Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico.
Buenos días, Bernard. Bienvenido a la Radio del Saavedra. Nos podéis oír todos a través del dial 100.4 y también os podéis escuchar, si queréis, a través de internet, es dialsaavedra.net. Los que sois más jóvenes no recordaréis seguramente, o no os dirá nada, el nombre de Bernard, ¿vale? Pero los que ya habéis abandonado el instituto hace unos años, seguro que os acordáis, y además seguro que lo hacéis con muchísimo cariño, porque Bernard, ¿vale?, era una persona súper querida para todos. Bernard, por si acaso, fue profesor de filosofía, ¿vale?, de este instituto y otros muchos. Pero antes de ser profesor de filosofía, ¿vale?, él también le gusta contarlo, fue ATS rural, si no recuerdo mal. Es más, creo que fue comadrona. A mí esto de la comadrona me recuerda un poco, ¿no? No sé, te preguntaría un poquito si realmente, porque me recuerda a Sócrates, es inevitable, ¿no? Y siempre me he preguntado, digo, ¿sería aquello de que ver dar a luz te llevó a la filosofía? No lo sé.
No, porque ayudaba a dar a luz, ya estaba metido
en la... Ya estaba metido en la filosofía. Vale. Entonces, después fue cuando te fuiste a Santiago, ¿no? De Compostela, a estudiar en la Universidad de Filosofía, ¿no?
Estudié a la vez filosofía y aquello.
Ah, fue simultáneo.
Fue simultáneo. Lo que pasa es que ATS, que se llamaba entonces, sí, eran 3 años. Y entonces, cuando acabé ATS, acababa justamente en tercero de filosofía. Empecé a ejercer como ATS y como comadrona los 2 años restantes, más el año que tardé en preparar las oposiciones. Y a continuación, le di el carpetazo al asunto porque fue un mero puente.
Un mero puente.
A Madrid, después. Primero estuve en Galicia dando clase en Vigo y en La Coruña, y un año en Villa García, justamente el año del golpe de estado de Tejero.
Un recuerdo maravilloso.
Imborrable. Teníamos gente de Fuerza Nueva en el instituto. Y luego sí me fui a Madrid.
Madrid era un poco como tu patria chica, ¿no? Siempre la recuerdas con un cariño y con unos lazos.
Sí, Madrid siempre ha estado muy a gusto. He encontrado gente fantástica, he aprendido muchas cosas allí en Madrid.
Bueno, pues Bernard, como podéis ver, es súper polifacético, ¿vale? Antes de todo esto, también hiciste o algo así, te dio paso, un máster para trabajar en el periódico, ¿puede ser?
Sí, en Madrid. Hice un máster de periodismo, el que hacía la Universidad Complutense con El País. Y estuve un año haciendo el máster, más otros 2 años en el periódico.
En el periódico. Bueno, pues eso, Bernard ha trabajado, ha sido articulista de periódicos como El Faro de Vigo, de su tierra entrañable, esa que vais a ver a lo largo de la obra, de casi todas sus obras, ¿no? Que aparece como telón de fondo una y otra vez. Después estuvo en Madrid, también trabajó en El País y, por fin, en Murcia, en La Opinión de Murcia. Sí, correcto, ¿verdad, Bernard? Recordamos toda tu vida paso por paso. Muy bien. Además de esto, desde que se jubiló Bernard, pues yo creo que la mayor parte de su tiempo, sobre todo por lo que nos contaba Carmen, su mujer, cómo dedicaba, ¿no?, a la creatividad y a hacer novelas y escribir, ¿vale?, se ha dedicado principalmente a la literatura. Ha escrito 3 novelas. ¿Recuerdo bien? ¿Cuatro publicadas?
Lo que pasa es que tengo 3 publicadas y una metida en un cajón que está esperando.
Está esperando, vale. Esa para la próxima, seguro que lo esperamos. Sí, bueno,
está,
no sabemos.
Está esperando su momento.
Vale. Pues las novelas, os decía, eran Cuarto de Derrota, Los Roedores, ¿vale?, y Triple Juego en Cuba. Para eso está hoy aquí con nosotras, para hablarnos, ¿vale?, de esa última novela, Triple Juego en Cuba. Muy bien. Bueno, pues nos acompañan también hoy en la entrevista, ¿vale?, la van a llevar la profesora Ana Conesa de Literatura y María Jesús Hernández de Inglés. Con ellos tres, ¿eh?, vamos a abrir, si me permitís la metáfora, ¿vale?, vamos a abrir una puerta del tiempo, como en el Misterio del Tiempo, que nos va a llevar, ¿vale?, a Cuba, a la Cuba decadente, decimonónica, de finales del siglo XIX. Os dejo la palabra.
Bueno, Bernard, lo primero, hablemos del título de tu novela. Aunque nosotras ya lo sabemos, para quien no la haya leído aún, ¿a qué alude ese triple juego en Cuba?
Alude a muchas cosas o a varias cosas. En Cuba había 3 jugadores o había 3 tableros donde se estaban jugando partidas de ajedrez y el botín de cada una de esas partidas era la posesión de la isla. Estaba por un lado España, la potencia colonial, los insurrectos, los independentistas cubanos, y por otro lado Estados Unidos, que también ambicionaba la isla. Entonces se da ahí un triple juego de intereses, y también porque el protagonista está inserto en esa especie de torbellino de intereses cruzados y juega un poquitín con todos ellos. Trafica con una mercancía muy especial, que es la información, y en cierto modo es un triple agente, de tal manera que a esas cosas alude. Pero sobre todo me interesa destacar que siempre los juegos se realizan en tableros múltiples, que a veces un jugador se obceca con el tablero en el que él está y no se da cuenta que es un peón que están moviendo en otros tableros, y que eso hace las cosas siempre muy complicadas.
La novela que has escrito es una novela histórica que plasma la realidad de Cuba en los años previos a la independencia de España. Es una novela tremendamente documentada. ¿Cómo la has afrontado? ¿Has recopilado primero toda la información que creías necesitar o sobre la marcha has tenido que seguir documentándote?
Las dos cosas. En primer lugar, claro, es la primera novela que escribo de una época en la que yo no he vivido. Y eso te plantea una especie de inseguridad o indefensión. Las otras novelas las he escrito en épocas en las que yo he vivido, por consiguiente sabes lo que hace la gente, cómo se viste, de qué habla, en fin, conoces todo, casi todo, aunque siempre toda novela requiere una documentación, porque hay algunas cuestiones que quieres reflejar que tienes que conocer muy bien para ser capaz de plasmarlas bien. Pero vamos, la documentación, en el caso de novelas que transcurren en tu época, bien sea incluso en tu infancia, es decir, en épocas que conoces, no ofrecen ese planteamiento que te ofrece una novela en la cual tienes que trasladarte a una época en la que no has vivido y hay que documentarse mucho. Luego, además, hay un hecho histórico, hay un movimiento importante de personas, de capitales, de intereses, y todo eso tienes que conocerlo. Entonces, lo primero que hice fue dedicarme a la documentación. Estuve como un año documentándome, hasta que me dije, bueno, que no vas a hacer una tesis doctoral, que vas a hacer una novela, empieza a fabular, porque la realidad histórica, bueno, ya tienes una idea. Y luego, según vas escribiendo, te surgen dudas desde cosas muy elementales, como por ejemplo, ¿había joyerías en esa época pujantes en La Habana? Entonces inmediatamente tienes que buscar a ver cuántas había, qué clientes tenían, etcétera, ¿no? Y bueno, te surgen a veces algunas dudas sobre cuestiones muy concretas, de tal manera que estás escribiendo y documentándote todo el tiempo. O sea, la documentación, primero fue pura documentación, ya os digo, en torno a un año, leyendo cosas, tomando notas, y luego, según escribes, pues de vez en cuando buscas elementos para estar seguro del terreno que pisas, para precisar alguna cosa, en fin, no cesa la documentación.
Bueno, la novela es una novela, pero en ella la historia tiene un peso importantísimo. ¿Cómo consigues el equilibrio para que la historia no se coma, por decirlo de alguna manera, la propia ficción literaria?
Bueno, en esta ocasión he contado con un amigo que me ha ayudado mucho, Luciano Lobrega, el protagonista. Es el que sostiene la ficción. Efectivamente, apuntan muy bien, la grave dificultad es combinar la realidad histórica que se impone, que no puedes tergiversarla, ha sido así, las cosas han sido así, y tienes que reflejarla como tal, no puedes alterar los sucesos históricos, y al mismo tiempo estás haciendo novela, no estás haciendo un libro de historia. Y combinar las dos cosas es la principal dificultad, y para mí fue la obsesión, conseguir que, siendo fiel a la historia, eso sea una novela, haya elementos de ficción, y el protagonista en este caso me sirvió. Es decir, él lleva todo el peso de la ficción, es un protagonista ficticio, y entonces sobre él gravita toda la ficción. Es decir, él se pasea por la historia, pero su paseo pertenece a la ficción. De alguna manera es un tejido que hay que hacer con dos ovillos diferentes, historia y ficción, y el que me ayuda a tejer eso es el protagonista. No sé lo que pensaréis vosotros, pero creo que me ha salido un protagonista
potente
y entonces me sujeta muy bien.
Teníamos ideas distintas sobre protagonistas, sentimientos distintos, que es lo importante, luego la juzgamos.
Y relacionado con esta pregunta, otra con respecto al personaje de Luciano, ¿tú crees que este peso importante que tiene la historia ha podido influir en la caracterización de Luciano como un personaje frío, podemos decir, que no muestra sus sentimientos? Solamente en el epílogo hay ahí un atisbo de nostalgia, de un cierto arrepentimiento, tampoco mucho. ¿Crees que este peso de la historia puede haber influido en esta caracterización
del
personaje?
Claro, como Ana me está escuchando, vamos a hablar de filosofía. Aquello de Heráclito, ¿no? La guerra es el padre de todas las cosas, a unos hace dioses, a otros hombres. Bueno, pues efectivamente es una novela histórica, tiene razón, es una novela de formación, porque muestra a un Luciano joven todavía y cómo va evolucionando. Su evolución se lleva a cabo en la guerra, y la guerra es una realidad terrible. El carácter y el destino, en fin, forman ahí un...
¿Cómo que justifica su comportamiento?
Vamos a ver, el carácter es el destino y el destino es el carácter, frase tópica, ¿no? Pero real, es decir, a él se va, no vamos a hacer spoiler que se dice, ¿no? Pero bueno, algunas cosas se pueden mencionar. Él se va a Bilbao, se va a trabajar, pero su carácter de alguna manera troquela lo que va a ser su paso por ese trabajo, en el que pasa aproximadamente de los 14 a los 20 años. Luego se va a Cuba con idea de trabajar, de hacerse rico, es un gallego que va a hacer las Américas con otros tantos, pero su carácter lo pone frente a determinadas situaciones que se relatan en la novela y en cierto modo van forjando el lugar por donde va a ir discurriendo su vida. Es decir, su carácter es su destino. Él probablemente llevaba una idea, pero luego resulta que su carácter lo va empujando a otras realidades. Y efectivamente, tiene razón, la guerra es una realidad terrible, y entonces la guerra, es decir, él se ve inmerso en una situación bélica tremenda, como todas las guerras, y eso también va modificando su carácter y lo hace el superviviente que llega a ser. Y sí es frío desde el principio, y él, además, en su escasa introspección, porque es un hombre de acción más que un hombre de pensamiento, dice que su frialdad es su principal virtud, él lo ve como una virtud, y lo que le permite resolver situaciones y demás. Y luego, pues, su supervivencia depende de esa frialdad. Y yo diría que no es un malvado, tampoco es bondadoso, pero es un superviviente, sobre todo es un superviviente. Un superviviente de una realidad terrible.
Bueno, en relación a la... pero me gustaría antes ahondar un poquito más en el personaje de Luciano, porque es, desde luego, el pilar, la columna vertebral de la novela. La novela tiene 505, 8 páginas muy densas, y él está en todas y cada una de estas páginas, prácticamente. Entonces, yo veo a Luciano como un personaje amoral. Puede ser amoral,
porque es un superviviente, puede ser amoral porque es un hombre que está obsesionado con el poder que da la información. Él en el epílogo hace alguna referencia a que él ha manejado la historia de alguna manera. Y luego quiero que me hable, bueno, a lo mejor es mucho para una sola pregunta, pero un personaje que a mí me parece muy importante y es el personaje de Ceferino. Aparece muy poco en la novela, pero para mí en dos momentos clave. Entonces, el personaje de Ceferino es la clave que tú nos pones para interpretar la moralidad, o no, o moralidad o no, del personaje de Luciano. ¿Cómo se relacionan estos dos personajes, Ceferino y Luciano? Primero, lo de si era moral por ser superviviente, por ser un estar obsesionado con el poder, la información.
Sí, él descubre el poder en un momento determinado, es decir, busca la supervivencia, pero en un momento determinado descubre el poder y resulta que le gusta. Descubre lo que se ha llamado la erótica del poder, el poder le atrae y hay momentos en la novela en el que él se siente especialmente poderoso y sobre todo contempla con un cierto vértigo de dónde ha salido, de un pueblo humilde, de cavar zanjas para el ferrocarril y de repente está al lado del capitán general de Cuba que le está haciendo confidencias, ¿no? Y entonces le gusta el poder. En otro momento determinado habla de la relación entre dinero y poder y sitúa siempre por encima el poder. El dinero es una bagatela. El dinero vale en la medida en que te permite conseguir poder, pero tomar el desprecio incluso a aquellos que hacen del dinero la meta de su vida. Y entonces, bueno, pues busca el poder y le encanta sentir que es poderoso. Ceferino sí que es un contrapunto en el sentido de que Ceferino representa el apego frente al desapego de Luciano. Ceferino está en Cuba, pero su cabeza está en Galicia constantemente. Piensa en claves gallegas, cosa que no le sucede a Luciano. Luciano, en el momento en que primero quiere irse a Cuba y en el momento en que llega a Cuba, llega al sitio donde quería estar y no quiere irse de allí. Aquel es el sitio que él ha elegido para vivir, es el lugar donde además ha crecido, en el que se ha hecho, etcétera, y no quiere irse de allí, está donde quiere. Renuncia en cierto modo a las ataduras que pueden suponer los orígenes y no piensa en volver jamás. Mientras que Ceferino siempre tiene la mente en Galicia, está haciendo dinero para volver, está pensando cómo va a pasar sus últimos días, etcétera. Entonces, es inteligente, es un individuo también muy listo. Ceferino también llega siendo un don nadie, se convierte en un tipo importante en los ingenios azucareros. Es decir, es capaz de adaptarse, es capaz de subir en la escala social, pero sin embargo está pensando siempre en la vuelta. Entonces, es en cierto modo que se contrapone.
Claro, y es una réplica al determinismo de Luciano. Luciano es un superviviente. No, había otro camino.
Sí, claro.
Era
claro.
Lo que.
Sí, efectivamente. Había otro camino, pero no es el suyo.
Yo hablando de Luciano.
Y ya con respecto. Perdón.
Sí, no, de Luciano, porque estuvimos hablando un poco del personaje, ahora Ana da su opinión. Yo decía que cuando aparece la figura de Bayler, directamente es tan frío, tan cruel, que implica un rechazo tremendo. Y sin embargo, Luciano es capaz de matar a sangre fría, de ignorar al hijo que tiene con Rosita, de matar a Gesualdo porque quiere que le devuelva el dinero, de traicionar a todo. Y sin embargo, yo le decía a Ana que a mí no me producía el mismo rechazo. Como tú has dicho, que no era tampoco ni bueno ni malo, no sé si es porque yo creo que en la novela le ha dado tres pisos, la de las humanas, no la ha dado más. Esa añoranza del epílogo de la que habla María Jesús, o ese querer haber tenido algo con el hijo de Josefa, o ese quizá cariño que siente por Ceferino, incluso el respeto que siente por Ubal, que yo creo que notas humanas hay pocas, pero a lo mejor eso es lo que hace que no sea esos ojos de pez y esa mirada que la había impresionado, que él diga del otro que es frío.
Claro, es que por lo que me he documentado, Bayler era así, era un tipo que medía 1.5 metros, 1.50 metros, y era rico, le había tocado la lotería al general Bayler, o sea que era de buena familia, procedía de familia noble, como muchos militares españoles, y además le había tocado la lotería y tenía una fortuna. Pero él era militar, y además era militar con todas las consecuencias, y ese sí que era frío, ¿no? Bayler es el responsable de los campos de reconcentración, que se llaman en esa época, que es el equivalente al campo de concentración, una brutalidad absoluta, es decir, pero él era un guerrero y quería ganar una guerra, entonces hacía lo que le parecía mejor para ganar esa guerra. Que es un ejemplo también de jugador que está en un solo tablero y entonces se lo juega todo en ese tablero y no se da cuenta de que hay otros tableros. Pero bueno, en todo caso, Baylor sí que es un tipo frío al que no le importan las muertes con tal de ganar la guerra. Es un guerrero, entonces el guerrero mata a quien sea, ¿no? No necesariamente al enemigo en el campo de batalla, sino que extermina a quien él juzgue que debe exterminar para poder ganar la guerra. Y esa sí es frialdad, y eso le impresiona relativamente a
Luciano. Por ejemplo, Luciano, cuando mata a la pareja, parece ser que empieza a matar porque ha visto que si no lo van a violar y va a ser peor. Y en cierto modo, ahí siempre con su crueldad, un tipo de, no sé si llama la humanidad o qué, pero él dice que el sufrimiento y la muerte directamente la muerte, claro, que no es como el otro.
Surge esa duda, esa indeterminación, un tipo tan resoluto como él, cuando encuentran a la pareja y aplaza la decisión, es decir, la orden era matarlos, pero matar a una pareja que simplemente quiere vivir en el campo y tal, le repugna un poco, pero ve a continuación lo que sucede, no vamos a hacer spoiler, ve a continuación lo que sucede y luego ya mata directamente. Entonces sí que hay un es decir, él no siente placer al matar. Él mata cuando ve que tiene que hacerlo. No da un paso atrás cuando tiene que matar, pero no es un individuo sanguinario.
Hay una administración muy inteligente de la brutalidad por parte de él. A veces comete por acción o omisión hechos que pueden ser brutales, pero luego él lo explica, le encuentra una lógica. Y bueno, es que si no lo hubiera hecho o no lo hubiera impedido, el resultado habría sido peor, ¿no?
Sí, el hacer con el boxeador del gimnasio de ánimas. Ahí comprende lo débil que puede ser y entonces lleva a cabo esa acción para evitar esa debilidad. Es una acción calculada, muy calculada. Y claro, en ese sentido sí que es frío. O sea,
de todas formas, a mí me parece que ni las pinceladas de humanidad que decíais con Ana, ni la lógica que tiene, lo redime de nada a Luciano. Para mí no es un personaje amoral en absoluto, ¿vale? A pesar de que al principio sí me recuerda un poquito, me recuerdo, no sé por qué me vino la idea, de El extranjero de Camus, ¿no? Entonces veía ese punto nihilista, neutral, ¿vale? Y es el que se transmite, yo creo, al lector, principalmente en la novela. Pero a mí no me ha transmitido eso, ¿no? A mí no me parece una moral, me parece un inmoral, me parece un tío impresentable, alguien que busca el poder, ¿vale? El dinero, que mata sin dolor de ningún tipo, que es capaz de la sexualidad más primaria y más brutal, etcétera, etcétera, es que no creo que le justifiquen los fines para nada, ¿vale? Lo que él está haciendo. Me parece un impresentable, Lucía, ¿no?
Por supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí, él no tiene moral. Por eso digo que es amoral. No sé si me estoy confundiendo en el término. Porque lo único que él ve es el dinero. Él se vende al mejor postor. Cuando llega Walker y le paga más que los españoles, Jesús, él se va con Walker.
Nos vamos a la situación actual.
Claro, sí.
Estaríamos en la misma situación, políticamente hablando hoy, por ejemplo, ¿no? En nuestro país. Perseguimos poder, nos daría, no sé, eso nos daría licencia también, ¿vale? La conquista del dinero, para decir, mira, es que nosotros lo hacíamos con estas finalidades.
No, pero no hay ninguna justificación en absoluto. O sea, el dinero para mí no justifica nada, absolutamente. Traiciones o mates por dinero, en absoluto, porque además él no se siente cercano a ninguno de los tres bandos. Es decir, él tiene una limpieza ideológica absoluta. Ni siquiera se siente más cercano al bando español, que parece que por filiación y tal debería de tener un poco más de simpatía. Entonces él lo hace todo por dinero. Lógicamente eso no es justificación absolutamente para nada. Y al final se vende más a Walker porque es el que más le paga. Cuéntanos, a ver.
Si hay una cierta empatía.
A ver.
Si hay una cierta empatía. Por ejemplo, cuando se van los españoles de Cuba, pierden la guerra y se van, en cierto modo se siente huérfano, pero no se lo permite. Hay una simple frase. He intentado contar historias y también poner puntos de sutileza. Y en el perfil de Luciano hay brocha gorda, es decir, hay cosas crueles, duras, y luego hay puntos de sutileza. Se van los españoles, se siente huérfano y siente tentación de ir a ver a Walker, que representa en cierto modo una figura paterna. Una figura paterna, su padre se muere y ahí empieza.
Mira, él va a mirar.
Queda ahí. Y sin embargo no se lo permite, dice, no, no, esto sería tanto como descubrir una debilidad, no lo voy a hacer, pero siente la tentación. En la ocasión en que le dan una paliza tremenda y está el hombre reventado, siente también la tentación de que Josefa vaya a socorrerlo, no cede tampoco a la tentación, dice, en el momento en que empiezas a lamerte las heridas, está muy
bien. Y con el hijo también, es verdad.
Siente la tentación de pedirle a su patrón, de la ninfa, que le pase a Josefa como criada. No quiere mezclar el ámbito doméstico con la pasión, lo rechaza. Es decir, sí que hay elementos empáticos, es decir, es un hombre frío, pero es un hombre que tiene empatía.
Pero nunca se lo permite, en el fondo ninguna de las cosas hace.
No quiere, nunca no quiere, paso, claro, ¿no? No quiere ataduras. Sí, no quiere ataduras. Es decir, su juego es el triple juego y no puede apostar por ninguno de los jugadores. Tiene que mantenerse siempre un poco al margen. En cierto modo, sí.
Sí, pero eso te decía, que más que empatía, más que ponerse en el lugar del otro, en realidad eso simplemente nos refleja un poquito los deseos, sus debilidades, aquello que apunta que podría, por dónde podrían ir, pero en realidad esa capacidad de comprender al otro, de ponerse en el lugar del otro, de hacer algo por alguien, no lo hace nunca.
No, claro.
Igual que un poquito y eso, porque lo admira y poco más, ¿no?
Claro, claro. Walker además...
Porque es muy inteligente, ¿no? Porque se le supera en la inteligencia.
Walker es un contrapunto, porque sí. Claro, Luciano es un héroe, un poco un superhéroe, aunque sea
sí, claro.
Negativo, pero es un superhéroe, es un hombre imbatible, a pesar de que en algunos momentos las pasa muy canutas, pero siempre sale. Entonces, tiene la característica novelesca del visionario, del hombre que siempre es capaz de mantenerse en pie, etcétera. Pero no podíamos hacer de él un tipo omnisciente porque entonces te queda de cartón piedra. Y Walker es el contrapunto. Walker, cuando Luciano va, Walker ya ha ido y vuelto varias veces, es decir, va muy por delante.
Que también es mucho más fácil porque Walker en realidad no tiene ningún lazo sentimental con nadie ni con nada. Es más fácil ser frío y ver la perspectiva de las cosas, ¿no? Claro, planificar.
Walker está allí con unos intereses muy, muy, muy concretos. Muy concretos. Y en ese sentido funciona un poco de contrapunto de Luciano. Y Luciano, pues sí tiene algunas debilidades, pero en general no se las permite. Y luego en el epílogo revisa un poquito.
Es pasional, a pesar de no ser empático, ¿verdad? Luciano le presentas como alguien muy pasional.
Sí.
Parece
que
es un poco contradictorio a veces,
sí,
¿no?
Sí. Además, hay dos mujeres, en cierto modo, en su vida que representan lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, la Rosita es lo luminoso y la otra es, Josefa es la pasión oscura, ¿no? Incluso hay juegos de colores, la blanca y la negra, en fin, que en Cuba además tiene mucha importancia, lo blanco y lo negro. Y sí que es un individuo pasional, fuertemente pasional. Si no, de otra manera no se metería en las vainas que se mete, es decir, siente una fuerte pasión que canaliza hacia el poder, pero siente una fuerte pulsión, es decir, se juega la vida cuando es necesario, acomete empresas y no lo duda en ningún momento. En ese sentido sí que es pasional.
El objetivo sería el poder, el premio sería el poder más que el dinero.
Sí,
entonces.
Cuando se me ocurrió un determinado lance hacia el final, me sentí orgulloso de mira qué bien esto que se me ha ocurrido, porque además define muy bien al personaje cuando quiere recuperar el dinero que le ha prestado. Elimina a quien...
Además fue un factor sorpresa, ¿no? Porque todos esperábamos que se fuera a morir en muerte natural para recuperarlo, ¿no? Que ya no parecía de por sí bastante trágico. Pero es que encima cargárselo fue tremendo.
Con lo que me ha costado a mí ganar el dinero, voy a permitir que alguien se lo lleve de ninguna manera. De ninguna manera lo puede permitir.
Sorprendente, muy bueno.
Entonces, cuando Rosita lo defiende, dice, pero ¿cómo me has matado a un inocente? Dice, no te equivoques, Rosita, aquí no hay inocentes, los niños y acaso. Es decir, aquí hay simplemente vivos y muertos.
pone los pelos de punta, ¿eh?
Tú estás viva y yo también. Ahora, inocentes ni tú, ni no, yo, no. Ni él, nadie es inocente aquí.
Y se casó contigo por el dinero, claro, le dice, ¿no? Claro, o sea, no te engañes. Y tú para vivir bien, o sea, que estaba clarísimo.
Claro, claro. No hay inocencia, no hay inocencia. El lema de Luciano, el leitmotiv sería eso, ¿no? Vivir intensamente y procurar que los muertos sean nosotros. Porque la vida en la guerra es vivo o muerto. Hay que estar vivo y además que esa vida sea intensa, ¿no? O simplemente una cosa como más doméstica, ceferino. No. Hay que vivir con intensidad.
Al final, en el epílogo, que cuando le dicen que si es viejo, él no. Él, si es viejo, que es viejo porque no ha muerto.
Claro.
Como Neruda, ¿no? Confieso que he vivido.
Bueno, dedicas el libro a tu abuelo Juan Antonio, que luchó en la guerra de Cuba. Aparte de este vínculo personal que tienes con el conflicto, ¿hay algo más, hay alguna otra razón que te haya llevado a investigar y a sumergirte en la guerra de Cuba?
Pues... ahora me resulta difícil contestar a la pregunta. Creo que mi abuelo es el punto de partida y por eso le dedico la novela, porque mi abuelo había estado en Cuba, mi abuelo era un magnífico narrador oral, me contaba historias, lamento no haberle preguntado mucho, siempre nos damos cuenta tarde de un montón de cosas. Y en este caso, yo lamento mucho no haberle preguntado más cosas a mi abuelo. Tenía cuatro pinceladas, sabía cómo era mi abuelo, un personaje muy atractivo desde muchos puntos de vista, y el punto de partida sí es literal. Mi abuelo se quedó huérfano de padre cuando tenía 14 años y, siendo el menor de los hermanos, tuvo que sacar adelante la familia y se fue además a Bilbao a trabajar al ferrocarril. Eso es lo que yo sabía. Sé que estuvo en Cuba en la guerra, no conozco casi nada de sus peripecias en la guerra, creo que no pegó muchos tiros, que optó por ponerse a resguardo, y bueno, pues le debo el interés y las noticias que yo tenía de lo que era la guerra de Cuba. Cuando empecé a investigar un poquito, surgió la necesidad de escribir esa novela. ¿Cómo surgen esas necesidades? No lo sé. Surge, de repente dices, aquí tengo que escribir yo una novela. Allá voy. Y en el momento en que empecé ya me enamoré absolutamente. Yo había estado en Cuba hacía años y había sentido que aquello era mi casa. De repente estás allí y es como si hubieras estado siempre. Y cuando te vas sientes nostalgia de esa isla, aunque hayas estado solo un ratito allí. Y en ese sentido pues la tenía dentro. Y cuando empecé a documentarme me enamoré absolutamente de la historia. Es una historia fascinante la de Cuba, absolutamente fascinante. La historia de la esclavitud es para pasarse todo el tiempo que quieras investigando, porque es interesantísima. Es, claro, un hecho terrible la esclavitud. Pero es que en Cuba tiene unos tintes muy especiales. Es que la esclavitud en Cuba no es en Jamaica, no es en Estados Unidos, es una esclavitud muy especial. Es decir, hay negros.
Española, sí.
¿Eh? Sí, muy española.
¿La inglesa? ¿Eh?
Sí, el Fogerty, el mayordomo inglés, revela un poco el punto de vista de los ingleses, ¿no? Con relación a esa sociedad española tan mezclada, tan abigarrada, tan colorista. Claro, claro. Y entonces eso es fascinante, es decir, cómo se desarrolló la esclavitud en Cuba es fascinante, y cómo dio lugar pues a las capas sociales de la Cuba posterior. Bueno, también hay muchos paralelismos con la España actual. Es decir, tenemos unas constantes históricas que repetimos una y otra vez. La corrupción, la prepotencia, la falta de estrategia ante determinadas situaciones, el ir improvisando. Pues si queréis, ahora el independentismo catalán y el independentismo cubano, hay una especie de constante en el modo de reaccionar frente a él y desacerbarlo a veces. En fin, que me parece una historia fascinante.
Hay un profesor, porque una de las cosas buenas que tiene tu novela es que no te quedas en ella, te lleva a investigar, ¿no? Es inevitable. Yo me fui rápidamente a ver cómo había sido aquel mundo cubano que nos describes, ¿no? Y me he acordado, al hilo de lo que decías, no recuerdo ahora el nombre, pero hay un profesor que está actualmente en la universidad, creo que es en la Fabra de Cataluña, de Barcelona, ¿no? Y tiene varios escritos, y uno de ellos, ¿vale?, sostiene que efectivamente que el independentismo catalán y vasco tiene su origen en el independentismo cubano, que el modelo se intenta repetir y trasladar a España. Es una teoría, ¿vale? Estuve leyendo el artículo y, bueno, no estaba muy desfondada, ¿no?, aquello.
Yo, desde luego, he descubierto muchas constantes e incluso he jugado a la metáfora. Es decir, vean ustedes lo que pasaba ahí, la autonomía cubana. La autonomía cubana llega tarde y mal, es decir, primero desprecian a los cubanos, los echan del Parlamento. Es decir, los
intentan negociar también, ¿verdad? Porque
sí.
Luego, al final, cuando ya se ven que la guerra van a perderla, claro, intentan la negociación, claro, casi como nosotros ahora, pero no funcionó. No funciona. No.
Luego, el general Martínez Campos, sí, representa la componenda
militar, que de hecho abandona el hombre, ¿no?, con ese sentido, sí, del honor, de que con aquello no puede, claro, ¿verdad?
Y todo eso son constantes en la historia. Y luego, bueno, la corrupción es una cosa
paradigmática.
Y además, esa forma de corrupción tan española. Uno de los primeros presidentes cubanos, Gómez, allí todos se llaman Gómez, este Gómez le apodaban el tiburón, y decían, el tiburón se baña pero también salpica. O sea, se enriquecía, pero bueno, daba juego, es decir, todo el mundo se beneficiaba. Y eso es tan español. Es decir, sí, ¿cuántos tiburones hay
una
aquí?
Una cita, Berna, que había copiado yo, que a lo mejor y es eso. Yo pienso que todo este entusiasmo por la independencia no es otra más que otra, perdón, no es más que otra manifestación del espíritu del Quijote español. ¿Qué quería resaltar del carácter cubano? Eso, que somos, son españoles.
Claro, son españoles.
Esa lucha
absolutamente españoles, como puedan ser los catalanes o los vascos, son españolísimos y representan además la quintesencia de la españolidad y luchan contra ella. Es curioso. Tan españoles eran los cubanos que Martí había nacido en Cuba, pero era hijo de canarios. Es decir, sus padres eran insulares, pero eran españoles. Y él ya es un independentista, digamos, absolutamente convencido. Lo podemos encontrar hoy los rufianes y compañía, pues cuando no los Montilla, que ni siquiera han nacido en Cataluña y se hacen catalanistas. Es decir, que es un sentimiento muy quijotesco, que luego además hay, por supuesto, razones económicas siempre de fondo. Las había en Cuba, las hay ahora en España, es decir, hay un trasfondo económico, ¿no? Pero es curiosa esa lucha del español que no se siente español.
Solo para terminar con tu abuelo, porque leyendo la novela hay muchas frases muy duras, pero hubo una que al leerla pensé, y su abuelo estuvo allí. La frase es cuando dices, el gobierno, bien claro lo ha dicho Cánovas, está dispuesto a sacrificar hasta el último hombre, hasta la última peseta, para conservar este trozo de España. Tú que has tenido a tu abuelo luchando y sabiendo lo que los políticos tenían en mente, ¿qué sentiste al escribir esta frase?
Esa frase es literal de Cánovas.
Sí.
Es literal de Cánovas. Hasta el último hombre, hasta la última peseta. Sí. Es decir, ese empecinamiento, no nos van a echar de aquí. Cuba es España y de aquí no nos echan. Haga falta lo que haga falta. Además, confiaban justamente en la demografía. Decían, bueno, que aunque se hagan independentistas todos los cubanos, es que en España somos más. Es que les ponemos 140.000 soldados. Fue la mayor fuerza expedicionaria que hubo hasta esa fecha, el ejército español en Cuba. Llegaron a ser 140.000 hombres, que para la época eran muchísimos hombres. Y esa era la realidad, esa era la intransigencia. Cánovas, Bayler, ¿no?, representaban esa intransigencia. De mi abuelo no tengo noticias. Quiero decir que todo eso es ficción. De mi abuelo en concreto no tengo noticias. Él creo que se puso lo más a resguardo que pudo. Él vio efectivamente que había componendas. Se alude a eso cuando Martínez Campos manda a Luciano a que dialogue con el general Gómez, y intentando la componenda y demás. Yo creo, tengo así el remoto convencimiento de que mi abuelo no quiso implicarse y procuró...
¿Tu abuelo, verdad, fue para hacer las Américas, entre comillas, o no, fue en el ejército?
Fue en el ejército.
O sea, lo reclutaron obligatoriamente, ¿no?
Lo reclutaron obligatoriamente,
o sea, 2.000 pesetas que te libraban de... Que era terrible, ¿no?
Sí,
además,
sí,
de cada
sí,
dos
sí.
moría uno, y sí. una burrada, ¿no?
Sí, sí, y además se morían...
Tenían pánico en ir.
No se morían en combate. Se morían
sí, enfermedades.
De enfermedades. Iban muy mal equipados. Vale. Entre la documentación, visité el Museo del Ejército de La Coruña, que tenían el uniforme de rayadillo del soldado cubano, las zapatillas de esparto, es que iban con zapatillas de esparto por los lodazales, que además estaban infestados de niguas, ese parásito que les ponían los pies, en fin, se morían como chinches se morían. Y muchos de los que regresaban a España se morían en los barcos, es decir, los enfermos que ya no servían para combatir los metían en barcos y los mandaban otra vez a España. La mitad no llegaban ni siquiera a España, y otros que llegaban quedaban de por vida ya afectados.
La verdad es que fue un trauma para este país, ¿verdad? El final del imperialismo, encima fue terrible.
Sí, sí.
Entonces lo tenemos ahí en la memoria histórica como un punto
curioso,
de inflexión.
Es muy curioso porque así como la Guerra Civil ha dado...
Sí,
muchísimas novelas
y aún estamos.
De Cuba hay muy poco. La documentación histórica me costó ir encontrando cosas. Hay cosas, ¿no? Pero hay que buscar.
Como si no quisiéramos reconocer lo que nos pasó.
Sí, sí.
Hablando, bueno.
Yo, no, pues, yo te cito mucho, Bernard, pero es para ir, porque conforme iba leyendo, decía, esto le quiero preguntar. Casi al principio, cuando Luciano llega a Cuba, le dicen. Los dueños de los ingenios están acostumbrados a exprimir a los hombres hasta sacarles el tuétano. Las jornadas de trabajo fuera son de 16 horas. La herramienta de los capataces es el látigo y cada 2x3 miden con él el lomo de los trabajadores. Además, trabajar con el sol de mediodía en los meses de calor, que son la mitad del año, es lo más parecido a estar en el infierno. Entonces yo te quería preguntar, es que está documentado, si realmente la frialdad, la crueldad de los españoles fue así, o hubo países a los que le intentó vender así un poquito lo que había ocurrido.
La explotación en los ingenios era tremenda. Es decir, trabajaban eso, montones de horas al día, luego además corrían turnos nocturnos incluso, es decir, había algunos que después de cubrir las 16 horas todavía tenían que cubrir algún turno de noche, en fin, trabajaban hasta la extenuación, era tremendo. Ellos pagaban por los... pagaban o dejaban a deber muchas veces por los esclavos cantidades importantes, eran caros, especialmente cuando ya la prohibición de los ingleses hacía que las expediciones esclavistas fueran clandestinas. Los ingleses, en el momento que desarrollaron la industria textil, no les interesaba que hubiera esclavos, ellos ya querían mano de obra cualificada, entonces no necesitamos esclavos, nadie tiene que tener esclavos, y patrullaban los mares capturando buques negreros. Negro porque las expediciones corrían riesgos. Y entonces, claro, tampoco les interesaba matarlos, porque luego tenían que comprar otro y era muy caro. Pero no más que eso, es decir, mantenerlos con vida el tiempo en que eran auténticamente productivos, y los explotaban. Las condiciones eran muy, muy, muy duras. En las plantaciones
la
muy
leyenda
duras.
Negra americana... ¿Vale? Lo refleja muy bien Walker, también contribuyó mucho a esta imagen de,
claro,
de la España explotadora,
claro,
brutal,
claro.
Destructiva.
Ahora, lo que decía yo que era tan interesante de la esclavitud es que era el esclavo urbano era otra cosa, es decir, en las explotaciones era salvaje, pero en La Habana era otra cosa, o sea, había individuos que trabajaban para sus dueños, eran esclavos, y entonces el dueño lo dejaba trabajar y le tenía que dar un salario todos los días. Tú búscate la vida, pero a mí me pagas tantos pesos, ¿no? Y entonces estos se buscaban la vida, y los había muy espabilados, que montaban incluso negocios y tenían a su cargo a individuos libres. O sea, ellos eran esclavos, pero les servían...
realquiler, pero de personas.
Sí, 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 sí.
Qué bueno, por favor.
Y era, vamos, eran casos muy, muy curiosos de este tipo, ¿no? De esclavos que montaban un establecimiento y tenían su servicio a hombres libres. Había una gama de situaciones muy grande, muy grande. Había cosas interesantísimas, ¿no? El Juan el Largo, que aparece en la novela, que era un tipo que disciplinaba a los esclavos. Cuando tenías que castigar a un esclavo, se lo llevabas a Juan el Largo, entonces él cobraba tarifas por los diferentes tipos de disciplina que aplicaba. Sí, sí, tenía unas tablillas donde explicaba, pues eso, ¿no? Corte de pelo, afeitado, sacado de muela, pero latigazos, en fin, los tormentos que le aplicaba.
Y el personaje este que se dedica a procrear para tener esclavos, que luego son los criollos, ¿no? Que efectivamente les deja toda su hacienda y curioso este señor, ¿no?
Sí, es histórico, es histórico. Las cosas más asombrosas son históricas, que he dudado mucho si ponerlas, porque esto no se lo va a creer.
Es decir, este se ha pasado. Lo comentaba bien.
Sí, sí.
Y entonces se veía que sí. Porque pues la verdad que si no...
Que apuntaba a un mito real, ¿verdad?
Pero efectivamente.
Pero García Márquez podía haber imaginado una granja de reproducción humana.
Sí, sí, sí.
De negros.
Coño, nazis.
Es que traían sobre todo varones, no traían mujeres. Y en general resultaba, creían ellos, más barato traer esclavos cuando no tenías que criarlos, porque criarlos tenías que alimentarlos, la época que no era productiva, las mujeres cuando estaban embarazadas no podían trabajar, etcétera. Entonces eso les parecía antieconómico. Pero sin embargo luego se daban pequeñas localizaciones diferentes. Este, por ejemplo, sí se dedicaba a producir criollitos, ¿no? Como quien produce pues lechones, pongamos por caso, y luego a venderlos.
A ponerlos en el mercado. Y bueno, su heredad que también se la pasa a ellos.
¿No?
La heredad también se la pasa a ellos, ¿no?
Es que claro, es que resulta que él está casado con una mujer estéril. Entonces tiene una factoría de producción y él no puede producir. Entonces, bueno, pues se dedica también. A ver, ¿no? Claro, venga. Y entonces los que eran hijos de esclavos que no eran hijos suyos, eso los vendía sin ningún problema, pero los suyos le daba reparo y entonces los llevaba a casa, a las mujeres les buscaba un buen matrimonio, uno de los hijos le salió espabiladísimo, que fue el heredero.
Sí, sí, sí. En fin, una lógica en la brutalidad, ¿no?
Sí, sí.
Una optimización de recursos.
Claro, sí, claro, claro. Sí, sí, sí.
Mira, esta es la pregunta en la que más me he enrollado, pero es porque me planteo tres posibles hipótesis y entonces pues, te la hago entera para que tú me contestes bien. Había puesto, hemos hablado, lo acabamos de hacer, de la situación de los cubanos. También has aludido a todos esos españoles que cuando conseguían volver, volvían enfermos y morían. Y entonces se había puesto, la muerte de José Martí es una simple escaramuza política y sus seguidores un ejército de desarrapados. Miramos como si se tratara de figuras sobre un tablero. Los cubanos obviamente no lo vivieron así. Leyendo la muerte de Martí me acordé de una canción de Silvio Rodríguez, Cita con los ángeles, en la que va hablando de cómo unos ángeles guardianes van intentando pero no pueden ayudar a personas que se lo merecen. Y hay una estrofa que dice, se lanza un ángel de la altura, caída libre que da frío, la orden de su jefatura es descender hasta dos ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra, cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Y este pobre de la tierra va entrecomillado porque es de Martí. Entonces la pregunta es, en la novela tú no te recreas demasiado al final, en los campos de reconcentración, pero sobre todo estas masas, no te recreas demasiado en el sufrimiento de estas gentes anónimas. ¿Por qué? Tres posibilidades para mí, tú me dices la cuarta. ¿Quieres que el sufrimiento de estas masas contraste con la frialdad de unas cuantas personas que buscan solo beneficio? ¿O quieres que veamos que la guerra se gana o se pierde mediante la política y el periodismo? ¿O hablar de esta gente sería otra novela? ¿O...?
Sí, hablar de esa gente sería otra novela. Claro. Sería otra novela. Aquí me interesaba más las relaciones de poder. Es decir, no le doy la espalda a esa realidad.
Sí.
Lo que pasa es que también ahí practico un poco de economía. Es decir, no quiero cargar las tintas, sino simplemente presentar lo que eran los campos de concentración. Creo que no se hurta y se ve claramente que eran auténticos pudrideros, que además ahí jugaba toda la mezquindad, es decir, había que realojarlos, bien, tierras, hacen falta tierras. No querían, los poderosos no querían molestar a los propietarios de las tierras, entonces, bueno, pues a ver qué me puedes dar, a ver qué te puedo dar a cambio. El resultado eran las tierras más improductivas. Entonces, bueno, muy bien, compensaciones. La poca herramienta agrícola que pudieran aportar la daban como compensación. Tierra estéril, sin herramientas, ¿qué puede sacar de ahí? Muerte, y, en fin, que no hurto esa realidad. pero me interesa...
Embargo, el personaje de José Martí, porque mira que en realidad este ha sido el héroe de la Revolución Cubana, ¿no? Visto desde fuera, fue realmente quien incubó toda la idea, ¿no? De, y la llevó a cabo. Sin embargo, en dos pinceladas, te lo quitas del medio, perdóname, no verla. Más o menos, o sea, aparece un poquito, nos das la imagen de él y enseguida, como efectivamente, además, a la primera de cambio, ¿vale? En aquella medio emboscada o... o partido, se lo cargan, pues ya está, no se habla más de él. Sin embargo, ese que es el héroe, nada, aparte muy poquito, ¿no? La Revolución Cubana. El, y sin que embargo, el contrahéroe nos aparte como héroe, ¿no?
Bueno.
Ahora te voy a escribir la otra cara de la novela.
A ver, José Martí, ¿qué pasa con José Martí?
Vamos a ver, José Martí era un individuo con ideología.
Sí. La fe de la que habla, claro. Se puede tener esa fe.
Claro, y la guerra la hacen otros. De hecho, Martí...
Pues de hecho lo de la política y el periodismo, porque el periodismo americano hace mucho en esos momentos.
La propaganda es la clave.
Claro,
la mentira, vamos.
Ahora hablamos de la posverdad como si lo hubiéramos inventado. Claro. ¿No? Cuéntaselo a Pulitzer y a Hearst.
Eso está muy bien.
Sí,
verdad,
sí.
La novela. O sea,
es innovador. Es otro de los... En el conflicto es innovador esta influencia de la prensa sensacionalista. Es un conflicto, de alguna manera, que tiene aspectos novedosos con respecto a conflictos.
Es uno de los tableros, donde se está jugando la guerra. De hecho, España en ese tablero pierde
totalmente.
Pierde totalmente. Y me he perdido un poco yo también.
La propaganda, José Martí.
Sí, sí, Martí era un individuo creyente. Sí. Y la guerra la estaban haciendo otros. Vamos a ver, por ejemplo, la figura de...
Hasta la vida, por eso, ¿no?
La figura de Gómez, de Máximo Gómez, del general, es muy interesante. Este señor es dominicano. Cuando Santo Domingo se está independizando de España, él lucha con los españoles contra los insurrectos dominicanos. Y luego, sin embargo, en Cuba es el jefe máximo de las fuerzas insurrectas. Es curioso.
Es de militar sin ideología, ¿no?
Es un una cosa así. Y además es un gran militar.
Sí.
Y ha sido derrotado. Y esta parece que es su última oportunidad para ganar. Y Martí, en cierto modo, es un estorbo. Vamos, esto a los cubanos les puede sentar muy mal. En cierto modo es un estorbo Martí, que era un fervoroso partidario de la independencia, tenía una idea de lo que quería para Cuba. Y además era una idea alejada de lo que en otras tierras que formaron parte de España, donde acabó triunfando el caudillismo. Él no, él quería un gobierno civil, un gobierno democrático. Intenta además que dirijan los civiles la guerra, pero los militares quieren manos libres.
No necesitan a los militares, porque los civiles, los pobres, los insurrectos, es que no tenían nada.
Entonces,
¿o qué luchar, me refiero?
Bueno, luchaban con lo que primero pillaban. O sea, utilizaban incluso herramientas agrícolas, espadas, sí, etcétera. O sea, su grave problema es la falta de armamento, que no encuentran quien le venda armamento. No encuentran. La expedición de Fernandina es una especie de ópera bufa, muestra, pues, en fin, la improvisación, la dificultad que tenían, etc., ¿no? Y Martí, en ese sentido, aparte de que tenía claro lo que quería para Cuba, era bastante buen organizador dentro de lo que cabe, porque es que luego en la historia esa de la expedición de Fernandina hay elementos un poco irrisorios. O sea, es que se registraban con su nombre, iban allí al lugar donde iban a partir las expediciones con armas y se registraban, firmaban en el casino de la localidad con su nombre, en fin, cometían errores de bulto gordos, la contratación de la tripulación de los barcos es una chapuza, en fin, o sea, que aún siendo un buen organizador, lo hace como lo hace. Y luego es que a los militares, en cierto modo, les estorbaba. Hay una reunión que está documentada, además, de Maceo, Gómez y Martín, que pudo acabar como el Rosario de la Aurora. O sea, cada uno tenía una idea diferente de lo que quería hacer en Cuba, y la primera reunión salieron tarifados. Totalmente tarifados.
Muy bien la lección.
Muy bien, muy bien. Y luego, en fin, vuelven a reunirse porque se dan cuenta de que si no, no van a ningún lado, vuelven a reunirse, y entonces consiguen imponerle a Martí que la dirección de la guerra la llevan los militares. Entonces, a Martí no le queda...
hacerse militar y lo nombran general en su vida, sí, había empuñado un arma. Y además parece que en la muerte de Martí, pues probablemente influyó su deseo de mostrar que él también podía combatir.
Sí, y entonces, cuando sale sobre el caballo y sabía que iba a morir.
Claro, eso además es literal.
Alusión a uno de los nacionalistas cubanos, cuando habla de Martí, dice: y le regalamos un caballo blanco. Como diciendo un blanco perfecto. Das a entender ahí que hubo un cierto complot por parte de los propios nacionalistas cubanos, que Martí, en fin, planteaba unas cosas, una política, una manera de ver el conflicto que no les interesaba a algunos.
Vamos a ver, hasta aquí puedo leer.
Ah, bueno, entonces no va a hacer. No, pero me hizo mucha gracia eso de y le regalaron un caballo blanco.
Sí, sí, no,
me dio que pensar, es decir, no he conseguido desentrañar las claves de la muerte de Martín más allá de lo que sucedió, ¿no? Pero vamos a ver qué pinta un caballo blanco, que no había caballos blancos, además un caballo de un porte mayor que los caballos. Caramba, suena un poco raro. Suena un poquitín raro. Suena un poquitín raro. Y los militares querían hacer la guerra a ellos. Ellos sabían cómo hacer la guerra y no que pintaba un civil dirigiéndolos. Pero bueno, ahí está.
Hay una frase que quiero que extrapoles. Has escrito, cuando estamos terminando ya la novela, en cierto modo nada ha cambiado, o sea, ha cambiado, ha sido para peor. ¿Qué nos dices tú de la Cuba actual, que nos has dicho que te gusta? ¿Ha cambiado para peor, no ha cambiado para peor? ¿Es muy comprometido?
Ese final que nos pones, ¿vale? De los barbudos. Poca esperanza.
Tengo yo ahora mismo con Martín, no te preocupes. Hombre,
estamos en horario infantil.
Sí, yo creo que te entenderán.
En la presentación alguien, bueno, Jerónimo Tristante me elogió las escenas de sexo y tal.
Sí,
y
nos íbamos a meter mucho, sí, pero
me preguntaba que cómo...
¿No? Sobre todo la primera es... Me había puesto hasta el oído porque Alberto...
Me pongo en la piel de Luciano y hago lo que haría Luciano. Entonces me pongo en la piel de Luciano y miro a los barbudos con la mirada de Luciano. Entonces, claro, por un lado siente fascinación por la figura de Fidel porque logra acumular poder como nadie en Cuba lo había hecho hasta entonces. Ocupa todo el poder. En épocas anteriores había gente que detentaba porciones de poder, pero había una especie de juego y este tenía la acción muy aprendida y acaparó absolutamente todo el poder. En ese sentido le parece una figura fascinante. Pero claro, al acaparar todo el poder, acaparar la riqueza. Si hay ricos, hay poderosos. No puede haber ricos. Entonces, claro, expropia, etcétera. Alguien que es rico como Luciano, que ha atesorado una fortuna, bueno, pues lo obliga a hacer lo que nunca hubiera querido, que es irse de Cuba. Entonces no puede tener simpatía por los cubanos. Todo se ha complicado mucho en Cuba, y en el mundo, ¿no? Cuando él inicia su juego, pues solo hay una agencia, la Pinkerton, ¿no? Pero luego resulta que está la CIA, la NSA, todo se complica muchísimo. Entonces no hay forma de saber quién está jugando ahí y a qué está jugando.
De hecho, si Luciano está perdido, lo que mires con nostalgia, ¿no? Aquel mar de enfrente.
Claro. Y al acaparar
todo. Yo ya termino reivindicando a Martí por el fico mío y diciendo una cosilla. Ya María Jesús te pregunta y Ana. Son palabras de Martí, pero en boca de su mano derecha, de Juan Alberto Gómez. Blancos, negros, pobres, ricos, analfabetos, ilustrados, valientes soldados y voluntarios o civiles. Todos tenemos una misión que cumplir y de la colaboración de todos surgirá esa patria libre que nos hará mejores a todos. Y de sus versos sencillos solo la estrofa que acabamos de ver. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. y decirte que terminé la novela y, como ha dicho Ana y como ha dicho María Jesús, me puse a leerme otra vez a José Martí. Tengo para grabarle a Ana, que no tengo CDs, pero tengo preparadas todas las canciones de Víctor Jara. Y Cuba canta Serrat. Total, que has hecho que salga muchas ganas de conocer el tema.
Historia, poesía, de todo.
De todo, de todo.
Bueno, y yo creo que para terminar ya te quería hacer un par de preguntas que no tienen que ver directamente con la novela, sino con lo que es el oficio de escritor. Tenemos en cuenta que la mayor parte de los oyentes que vamos a tener son adolescentes, sí, que quizá alguno de ellos esté interesado, sienta la vocación o cree que la siente, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, una novela como esta, que está documentadísima, que has tenido que trabajar muchísimo en ella, ¿de dónde has sacado la energía y la constancia para escribirla? Porque es un trabajo... Sí. Hercúleo, de Hércules, lo digo.
Pasión.
La pasión.
La pasión. Hay que apasionarse. A los jóvenes que nos pueden escuchar le diría que la vida no merece la pena ser vivida si no hay algo que te apasione. Es decir, simplemente que te pasen las cosas, eso es muy triste y muy pobre. Hay que apasionarse por algo, por lo que sea. La escritura es una de las pasiones, no la única, es la mía. Puede haber otras pasiones. En mi caso es una pasión muy fuerte. No hay nada que me haga disfrutar tanto como escribir, ni hay nada que me haga sufrir tanto como escribir. O sea, a ver si la gente se va a pensar que es un camino de rosas, que cuando escribes estás, a veces estás en el infierno, a veces te paraliza, a veces piensas que no estás logrando lo que querías. Para mí, cuando estaba con esta novela, lo que más me hacía sufrir era decir, aquí hay una novela cojonuda. ¿Seré capaz de escribirla? Es decir, la novela está ahí, es como cuando tienes el bloque de mármol y hay que sacar el discóbolo. ¿Qué tienes que hacer? Quitar lo que sobra porque el discóbolo está ahí. Aquí había una novela tremenda. ¿Seré capaz? Y a veces no, me sentía incapaz. Decía, no, se me está yendo de las manos. Es que tengo aquí un material maravilloso y se me está yendo de las manos. Estoy pegando mazazos y aquí no sale un discóbolo, ¿no? Pero en los momentos en que te parece que sí, el disfrute es inmenso. En el momento en que creas un mundo, yo lo cuento muchas veces, yo es que me iba a Cuba por las mañanas, yo me levantaba, me iba a mi despacho y allí estaba en Cuba y habitaba en esa Cuba que yo había creado. Eso es lo más grande que puede pasarte, vivir algo que tú has sido capaz de crear. Eso te hace un dios. No siempre estás en ese nivel, pero la pasión compensa.
Bueno, y una última pregunta también relacionado con el ser escritor, y que en parte ya la has contestado, pero yo te la voy a hacer igual. Todos de jóvenes, o muchos, hemos hecho nuestros pinitos, hemos escrito una historia corta, hemos escrito un poema, tal. Y luego, bueno, en la mayoría de los casos eso ha quedado en nada. ¿Cuáles son los síntomas de una verdadera vocación literaria? ¿Cuándo tú descubriste, yo realmente soy un escritor?
Pues yo creo que cuando acabe la primera novela. Quieres serlo, y cuando acabas una novela, y sobre todo cuando alguien la lee y te dice, oye, me lo he pasado bien, me he entretenido, me he divertido, me ha hecho pensar, o he sentido la necesidad de seguir leyendo cosas sobre Cuba, pues en ese momento sí te sientes escritor. Yo tenía en Madrid un compañero, José María. El pobre se murió muy joven de un infarto, era también de filosofía, y se hizo editor. Compaginaba las clases con la edición, montó una pequeña editorial y recurría a él con un cuarto de derrota. Y se la di, sabía que era un gran lector, le encantaba la literatura, y se la di y dije, oye, léete esto a ver qué te parece, le di el manuscrito. Y luego me fui un día a Madrid a verlo y a charlar con él y me dijo, no cabe duda, eres narrador. Eso es como cuando te nombran caballero. O sea, cuando alguien con criterio te dice, eres narrador, pues entonces te sientes ya escritor. Mejor o peor, eso es una lucha que no acaba. Pero cuando alguien con criterio te lo dice, pues... Digamos que sí, te lo tiene que decir alguien. Hombre, tienes que ser capaz de acabar una obra, no dejarla a medias, y luego que alguien en esa obra te diga, oye, pues sí, aquí hay una historia.
Muy bien.
Bueno, Bernard, pues nada, muchísimas gracias por haber venido, muchas felicidades, ¿vale? Ha sido un placer tenerte y, por supuesto, leer la obra, ¿vale? Una cosa, ¿qué les dirías tú? Porque se supone, ¿vale?, que los que nos van a oír son nuestros alumnos. ¿Qué les dirías tú para que realmente se metieran en la obra y la leyeran? ¿Cómo les invitarías? ¿Cómo les seducirías?
Pues hombre, yo les diría que se van a pasar unos ratos muy buenos. Van a disfrutar, que según me cuentan, la narración atrapa, es decir, quien empieza a leer le interesa seguir y seguir y seguir.
Que van a aprender.
Sí, yo creo que hoy, aparte sí, ¿no?, de contarnos un poco el proceso, no solo ha sido el proceso creativo, que ha sido fantástico, ¿no?, ver un poco cómo lo ha sido creando y haciendo, es que también nos ha dado una gran lección de historia, y yo creo que a más de uno le va a venir muy bien para repasar.
Hombre, te lo van a agradecer. Profesor que he sido, pues
se nota
ese afán
la didáctica, ¿verdad?
Se nota mucho. No, oye, perdóname, es que ya acabo, ¿vale? Es que ahora que lo has dicho, lo de cómo se te nota esta visión pedagógica, ¿no?, en la novela, lo de las notas a pie de página, es total, no lo hemos comentado, por cierto.
Es que eso merece capítulo aparte, las notas a pie de página.
Alberto ya nos echa.
Ya nos vamos.
En todo caso, quien lea la novela, que se fije en las notas a pie de página, porque tienen truco.
Bueno, luego ya nos lo cuentan.
Ha salido todo. Para que los amigos, los alumnos lo encuentren el truco.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y como decíamos ayer, sigues en tu casa. Claro.
Y es con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón. Y es con pie, mano con mano, como se le habla a un hermano. Si me quieres, aquí estoy, ¿qué más te puedo ofrecer? Sino continuar tu ejemplo, comandante, compañero, viva tu revolución.
Si quieres conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba iré.
Si quieres conocer los caminos del Che,
a Cuba iré.
Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba iré.
Si quieres trabajar en la caña de azúcar,
a Cuba
en un barquito se va al vaivén,
a Cuba iré.
Si quieres conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba iré.
Conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba iré.
Si quieres conocer los caminos del Che,
a Cuba iré.
Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba iré.
Si quieres quiere trabajar en la caña de azúcar.
A Cuba, a Cuba y a Cuba iré.
En un barquito se va al vaivén.
A Cuba, a Cuba y a Cuba iré.
Si quiere conocer a Martí y a Fidel.
A Cuba, a Cuba y a Cuba iré.
Si quiere conocer los caminos del Che.
A Cuba, a Cuba y a Cuba iré.
Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola.
A Cuba, a Cuba y a Cuba iré.
Si quiere trabajar en la caña de azúcar. A Cuba, a Cuba.